Bien, 25 grados marca el termómetro. Según el pronóstico, la máxima prevista para esta jornada de jueves será de 26, 27 grados, con el cielo parcialmente nublado, así como lo ven a esta hora de la mañana. 13, 15 minutos.
Seguimos nosotros en la previa de estas elecciones 2025. Ahora saludamos a Leo Herreros, periodista de Diario Río Negro. ¿Cómo estás, Leo?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, encantado. Bienvenido. Bueno, ayudándonos a analizar también el escenario que se viene. Sí. Ahora con otro invitado, recién lo tuvimos al gobernador Alberto Bretilneck. Y acaba de llegar a los estudios de Río Negro Radio Martín Soria, diputado nacional, candidato a senador nacional en estas elecciones. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias por la invitación, gracias al diario, a ustedes en la radio. Y ya palpitando las horas finales antes de entrar en la veda electoral, ¿no? A las 8 de la mañana del viernes ya, a 3 días del próximo 26 de octubre cuando vayamos a las urnas.
Bien, acalorados últimos días de campaña, ¿no?
No, vos sabés que ha sido una campaña diferente, digamos, cómoda. Cómoda en el sentido, más allá del trajín de ir a visitar toda la ciudad, la localidad, los actos, las reuniones. Pero más allá de eso, una campaña cómoda en el sentido de la posibilidad de ir al contacto, al encuentro con la gente, ¿no? Digamos, por ejemplo, te doy un ejemplo. Lunes pasado, Maike. Reunión con vecinos, vecinas en un centro de jubilado. Me mostraban la boleta de DERSA, la boleta de luz. 343 mil pesos de luz. Yo me imagino a otros candidatos de otras fuerzas políticas que no pueden hoy ir a un centro de jubilados o a explicar por qué dolarizaron las tarifas y se disparó de semejante manera la boleta de la luz, del gas, de internet, de los combustibles. Desde ese sentido es una campaña para nosotros del peronismo, de Fuerza Patria, muy diferente, muy cómoda, como te digo, porque podés darle respuesta a esa gente. Lo mismo nos pasó en Bariloche, reunión con la gente del polo científico y tecnológico, que es tan importante para Río Negro y para los barilochenses, la gente del CONICET o de los distintos organismos. Y claro, uno puede ir a encontrarse con esa gente y hablar y debatir de modelo de país, de provincia. Es muy difícil, me imagino, qué sé yo, el que estaba antes, Beretina. ¿Cómo hace para llevar a sus candidatos a una reunión con el CONICET después de que su diputado nacional, Agustín Domingo, votó en contra del financiamiento para el polo de ciencia y tecnología, o los jubilados, o la obra pública, o el sistema de universidades, el financiamiento de las universidades? Yo la semana pasada estuve con estudiantes y docentes de una universidad. Por eso es una campaña cómoda.
Porque ¿por qué no hubo actos masivos que son propios del peronismo siempre? ¿Hay poca movilización?
No, en todos lados. Anteanoche en Cervantes, impresionante. Acá en Roca, en Bariloche también. Ya no, el formato ese de los actos masivos, como era en la época que yo tenía 8 años y ver los cierres de campaña de aquellas épocas, donde llenabas un gimnasio, a menos que lo llenes con funcionarios como hacen otros, que no es nuestro caso. Nosotros preferimos el contacto con los distintos sectores de la sociedad. Y mucho apelar a nuestras unidades básicas, a nuestra militancia, ¿no? Al peronismo, hoy en Fuerza Patria. Pero actos masivos como había antes, salvo en Viedma, acarreando a los funcionarios, porque si no los echan, no vi prácticamente.
Fueron jornadas, igual estoy pensando, de mucho movimiento las últimas semanas, ¿no? De hecho, los que seguían por las encuestas, bueno, cambiaron rotundamente de una semana para otra, bueno, consecuencia también del impacto nacional, una campaña que ayer analizábamos incluso con diferentes referentes, fue la de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional y después se metió Río Negro directamente con bueno, todo lo que ocurrió en las últimas jornadas. Digo, ¿qué análisis hace de estas últimas semanas?
No, yo no veo un escenario que haya cambiado. La verdad que no, veo una elección nacionalizada, muy polarizada. Es más, te diré que en las últimas 48 horas lo que estamos viendo es una fuerte presencia en redes sociales del partido de Milei. Y en Río Negro no veo un escenario de tercios para nada. Veo una elección muy nacionalizada, muy fuerte la presencia como barrieron del escenario en Río Negro a su candidata. Creo yo que tiene que ver con todo esto que fue saliendo, ¿no? De Villaverde, pero la corrieron a ella e inmediatamente focalizaron en la figura del presidente, que es lo que están haciendo en casi toda la Argentina hoy, ¿no? Pero creo en un escenario de polarización muy fuerte.
Ahora, recién el gobernador estuvo acá y dijo que él lo ve de otra manera, no lo ve al revés, como que desde las fuerzas nacionales no hay propuestas para la provincia, que no hay una idea de qué es lo que van a hacer los legisladores que van a ser electos por la provincia, y que se dedicaron a la campaña sucia, como señaló, ¿no? A muchos agravios y pocas propuestas, eso es lo que dijo.
¿Qué se puede esperar de un charlatán? A ver, vamos por parte. Hace 4 meses hablé en el Congreso y le mostré a todos los argentinos lo que pasaba hoy en la Argentina de Milei. Ustedes recordarán que a Javier Milei, una de las primeras denuncias que tiene Javier Milei y su hermana es la compra y venta de candidaturas. Bueno, la forma que tienen las bandas criminales, los narcos, de meterse en las estructuras del Estado es comprar candidaturas. Bueno, acá en Río Negro, lo primero que se dijo de Lorena Villaverde era que había comprado su candidatura. En ese momento, hace 3 meses y medio atrás, ni siquiera estábamos en campaña. Yo pedí la palabra, como suelo hacer habitualmente en el Congreso, porque hay otros que van al Congreso y no hablan. Sinceramente, a mí me genera, no bronca, pero me genera sospechas esto de que los vecinos te voten y vos vayas al Congreso o al Senado y no hables. Sos parlamentario. Si no parlamentás ahí, ¿dónde vas a parlamentar? Bueno, pedí la palabra y le mostré a todos los argentinos en esa caja de resonancia que tiene la democracia, que es la Casa de las Leyes, el Congreso de la Nación, le mostré lo que estaba haciendo Javier Milei, que le había abierto las puertas a la narcopolítica. Y mostré los vínculos entre José Luis Espert y un personaje que, hasta que yo hablé, muchos rionegrinos, te diré la mayoría, ni siquiera sabíamos que estaba a 20 kilómetros de Viedma capital, Fred Machado. Pero eso lo hice hace 3 meses y medio atrás. No es que lo hice por campaña. Claro, después fueron apareciendo las vinculaciones entre Fred Machado, su primo Sicarelli, su pareja, amigovia, Lorena Villaverde, José Luis Esper, financiado por Fred Machado. Bueno, en ese momento, cuando estalla, terminaron bajándolo a José Luis Esper de Provincia de Buenos Aires. Este domingo, en la boleta de Provincia de Buenos Aires, José Luis Esper no está. Fíjense la resonancia que tuvo aquel discurso hace más de 3 meses atrás. Bueno, en algún momento iba a llegar acá a Río Negro. En el mismo momento también la Corte Suprema, vaya a saber por qué razón, después de aquel discurso en el Congreso, desempolvó el expediente, el pedido de extradición de Estados Unidos. 4 años lo tuvieron escondido en un cajón la Corte Suprema. Y de buenas a primeras dictan la extradición para llevarse a Fred Machado de Viedma a Estados Unidos. Claro, en el medio aparece Fred Machado dando entrevistas telefónicas. Y ahí también nos desayunábamos, como dijo Fred Machado, que este narcotraficante también se había juntado con el gobernador Beretinec, lo cual nos sorprendió a todos. Pero de ahí en más, el que se subió al escenario fue él, con acusaciones. Yo ni siquiera había hablado del gobernador.
Concretamente lo vinculó con los Montesinos, claro, en Chipoleti, ¿no? A usted.
Sí, fue un acto de amateurismo muy grande. La verdad que
mostró fotos, imágenes.
Sí, fotos de campaña del 2017-2018 que ya las había mostrado. Vos imaginate que yo mañana traiga la foto con un violador con el que él se sacó una foto. ¿A vos te parece que yo voy a hacer eso? Me parece que metió la pata. Me parece que la bronca, ¿no? Esto de no estar conectando con el rionegrino le jugó una mala pasada, mostrando cosas que no tienen. A ver, sos gobernador, flaco. Después de 14 años, si vos tenés alguna duda de la persona que tenés enfrente y tenés pruebas de algo, vas y lo haces en la justicia. Si no, guardate la foto, porque ya la usaste. Yo no voy a hacer nunca eso de mostrar una foto del gobernador con un violador, que las hay, las hay. Porque me parece que no va, me parece que se está discutiendo otras cosas.
¿Usted no tiene ninguna relación con los Montesinos, más allá de la foto de campaña?
No entiendo por qué me preguntás eso.
Por lo que dijo el
jamás
gobernador.
Jamás tendría una relación con ningún narcotraficante, menos con Montesinos. No. A ver, si una persona en campaña se te acerca a sacarte una foto, ¿Qué le puedo hacer? Es más, conociéndolo al ex intendente de Cipolletti, yo no sé si esa persona en ese acto, allá lejos en el tiempo, no la mandaron. Mirá lo que te digo. Pero bueno, son especulaciones. De última instancia, y tampoco me interesa hablar mucho del tema. Eso es darle pie a este impresentable que tenemos de gobernador.
¿Qué relación tiene hoy, si es que tiene, con el gobernador de la provincia?
Nunca tuve.
¿Nunca tuvo?
No.
Porque se había generado un buen vínculo, digamos, con María Emilia, se retomó ese contacto entre provincias.
Sí. Es un vínculo institucional. Yo no tengo relación con personas así. A ver, una persona que manda a su diputado y a su senadora a recortarle las jubilaciones a los abuelos, no me interesa. Una persona que, bueno, capaz porque no tuvo la posibilidad de acceder a la educación universitaria, pero con una persona que manda a su diputado y a su senadora a votar en contra del financiamiento de las universidades, no me interesa. Con una persona que manda a votar en contra de las personas con discapacidad, no me interesa. Con una persona que ha sumergido después de 14 años de gobernar la provincia en esta profunda crisis, tampoco me interesa.
No deja de ser una persona que igual eligió este pueblo, esta provincia, digamos.
Sí, pero a mí no me interesa tener ningún vínculo.
Ningún tipo de vínculo.
No.
¿A nivel nacional con el presidente de la nación tampoco?
Tampoco. Con Milei. Milei no tiene vínculo con nadie. Con la hermana y, no sé, con Conan, el perro. A ver, chicos, entendamos una cosa. Estamos hablando de un presidente que se jacta públicamente de que en su despacho de la Casa Rosada tiene la foto de la pirata inglesa, de Margaret Thatcher. Él dice que es su ídola. Una mujer que mandó al fondo del mar a más de 300 chicos en la Guerra de Malvinas. 300 chicos argentinos. Yo no le veo razón para tener algún vínculo más allá del institucional, ¿no? Que cuando él viene al Congreso a presentar el presupuesto, más allá de eso, yo con un presidente así ni loco.
Ahora en el Congreso va a haber tres temas claves, me parece, que se van a presentar, que son la reforma laboral, la reforma tributaria y el presupuesto. ¿Cuál es la postura de ustedes como Fuerza Patria, pero sobre todo desde Río Negro, en esos tres temas?
Es muy clara. Javier Milei desde Estados Unidos, que no es poca cosa, te diré que prácticamente a upas del presidente Donald Trump y con el respaldo del Tesoro de Estados Unidos, anunció nada más ni nada menos que tres reformas de segunda generación, como él las llama. De hecho, ahora ya le cambiaron el nombre, ya no son reformas de segunda generación, ahora le quieren poner bases 2. Y la verdad es que son más disparatadas de lo que ya hemos visto en este año y 10 meses. Porque si vos te pones a pensar, están planteando una reforma del sistema jubilatorio que consiste en elevar la edad de jubilación a los 75 años, 75 para que no queden dudas. Digamos, básicamente la idea de Milei, su gobierno y Donald Trump es que nadie en la Argentina, ningún trabajador, llegue a jubilarse. Lo otro que han planteado, que dicen que van a llevar al Congreso después del 26 de octubre, tiene que ver con una reforma laboral, una reforma en materia laboral que es muy perjudicial. Están hablando de eliminar las indemnizaciones por despido. Vos trabajás 20 años en un comercio, mañana le va mal a tu empleador, te echa y vos no tenés posibilidad de reclamar una indemnización por esos 20 años de trabajo. Y el momento histórico. Este tipo de reformas laborales, vos recordarás, en el año 2001, el presidente de Estados Unidos en ese momento le pide a De la Rúa y a Cavallo que implementen una reforma laboral a cambio del auxilio que le iban a dar a De la Rúa. Fue justo antes de que se prenda fuego la Argentina. Digo, fíjense la coincidencia temporal de un momento de esa Argentina del 2001 con una crisis tremenda y esta Argentina de Milei, ¿no? Donde las familias argentinas no están llegando a fin de mes, donde están tarjeteando en el supermercado, en la despensa, donde te dolarizaron las tarifas, como hablábamos al principio, ¿no? Un centro de jubilados que recibió 430 mil pesos de la boleta de luz.
Bueno, desde el gobierno nacional se alega que todas estas dificultades económicas tienen que ver con un temor al regreso al peronismo al poder, ¿no? O una posibilidad de que se fortalezca el peronismo en el Congreso porque podría ser destituyente. Eso es lo que plantea el oficialismo. ¿Cómo se plantean ustedes
acá
ante
los
eso?
Los únicos que son destituyentes son ellos. A ver, la crisis del 2001. Vamos a desandar las mentiras. Este presidente llega diciendo, y muchos le creyeron, que los trabajadores iban a cobrar en dólares. Mentira. Este presidente dijo que los salarios de las familias trabajadoras, lo dijo él, ¿no? Perdón la mala palabra, pero dijo que se iban para arriba como pedo de buzo. Bueno, los salarios tienen techo, la gente no llega a fin de mes. Después dijo, otra gran mentira, es que no se pueden esperar resultados diferentes con los mismos de siempre. Y acá vamos a la historia. Fíjate, y vos hablabas de movimientos destituyentes. En el año 2001, ¿Quiénes estaban con Cavallo y De la Rúa cuando se prende fuego la Argentina? Stusenegger, Patricia Bullrich y Caputo. ¿Quiénes estaban con Milei cuando nos ataron de pie y mano a nuestros hijos y nietos para adelante? Con Mauricio Macri, con el Fondo Monetario, el empréstito, el endeudamiento más grande en la historia del organismo, del Fondo Monetario. ¿Quiénes estaban? Bullrich, Caputo y Stusenegger. ¿Y quiénes son los que están hoy rodeando a este presidente que está haciendo este desastre?
Hay exfuncionarios del kirchnerismo también apoyando al presidente, digo.
¿Quién?
Bueno, por ejemplo, no sé, pienso, Scioli fue una persona muy cercana a los Kirchner, de hecho fue candidato a presidente.
Yo soy peronista.
Bueno, no,
no sé
sí.
En qué momento si Scioli fue peronista, digamos.
Él dice que sí.
Fue candidato.
Mirá, fue candidato por el peronismo.
Mirá vos.
A presidente.
Una nueva. No, no, no. A ver, yo creo que siempre hay de estos conversos, siempre, en todas las fuerzas políticas. La verdad que no sé cuál es el futuro político de Daniel Scioli, si lo tiene. Siempre utilizan este tipo de conversos para decir, miren, también tenemos una pata peronista, no sé qué representatividad puede tener dentro del peronismo o del kirchnerismo esta persona, ¿no? Lo cierto es que hoy el gobierno está encerrado en sí mismo, acaban de ver las noticias, se le va el canciller a horas de una elección. Ya le presentó la renuncia, dicen también, el ministro de Justicia. Estamos yendo a una elección en tres días en un clima que, digamos, no lo genera el peronismo. Se lo está generando el mismo gobierno, como lo hizo De la Rúa, como lo hizo Macri.
Yo recuerdo la última vez que dialogué con usted fue cuando estuvo el gobernador Quintela acá en Roca.
Sí.
Y en ese momento se hablaba de una división dentro del peronismo, ¿no? Ahora en esta elección se dice que el peronismo está disimulando ciertas divisiones, pero que después van a aflorar sobre todo entre un nuevo polo de poder que es el gobernador Kicillof, que está asomando después de su triunfo electoral, y Cristina, que bueno, que por su situación de detención está perdiendo protagonismo. Uh-huh. ¿Cómo ve usted eso en el peronismo?
A ver,
¿cómo se posiciona usted en esa relación?
Lo que nunca van a entender del peronismo es cómo funcionamos, básicamente. Nosotros, a vos te puede gustar, a cualquiera, ¿no? Le puede gustar más Perón, Eva, a otro le gustará Néstor, Cristina, a otro le gustará Massa, al otro Kicillof, al otro Grabois, y al otro mañana aparece otro y también le puede gustar. Lo que no van a entender, mejor dicho, lo que les cuesta entender es que nosotros somos peronistas. Y nosotros abrazamos una idea de país, con nuestras verdades, con nuestras lealtades y con nuestra voluntad, que es de gobernar para transformar la realidad. ¿Por qué? Por tres banderas, que son las que tanto les cuesta entender a muchos. Independencia económica, justicia social, la que aprendimos de Eva, y soberanía política. ¿Y sabe por qué siempre estamos volviendo? ¿Por qué siempre nos metimos en el corazón de nuestra gente? Porque cada vez que gobernamos, para un lado o para el otro hemos transformado a la Argentina. Nadie dudaría hoy, perdón, de que no abrazamos la bandera de la independencia económica en la Argentina cuando tuvimos un presidente que recuperó aerolíneas que se le habían vendido a los españoles. Cuando recuperó, nacionalizó las AFJP para que dejaran de estafar a los abuelos. Nadie va a dudar de que no levantamos esa bandera que aprendimos hace 80 años de Perón y Eva, de que no levantamos esa bandera de la independencia económica cuando pagamos, cancelamos la deuda con el Fondo Monetario que otros irresponsables habían tomado. Lo mismo pasa con la soberanía política. Cuando tuvimos un presidente que tuvo el coraje y la valentía de viajar a Mar del Plata, se le plantó en ese momento a Bush y le dijo, yo no te firmo ningún tratado de libre comercio porque yo no te entrego la patria, yo no te firmo la ALCA. Eso es defender, levantar esa bandera que aprendimos hace 80 años. A muchos, ni hablemos de la justicia social, ¿no? Cuando vos le pones a un chiquito en la escuela una computadora a cada chico, eso se llama justicia social. Eso se llama equiparar al chico que puede tener su computadora con el que no. Muchos, esa Argentina con justicia social les duele. A mí no, a mí me encanta.
¿Y qué pasó con esa justicia social que hizo que la población no siguiera apostando a un proyecto, a un modelo peronista?
Pasó lo que decía Perón. Soy muy peronista yo. Era como el gringo, mi viejo era muy peronista. Ni siquiera me enoja cuando me dicen que oriones, pero yo soy muy peronista. Mirá, lo que pasó es muy sencillo. La Argentina, yo siempre digo, los argentinos, las argentinas no se equivocaron cuando por un puñado de votos prefirieron a este señor que hoy está destruyendo la Argentina en la Casa Rosada, Javier Milei. Nos equivocamos nosotros, los peronistas. Cuando dejamos de hacer el último mensaje o mejor dicho, el último gran principio que nos dejó ese líder, que fue Juan Domingo Perón. Perón muriéndose en uno de sus últimos discursos en una plaza llena, están los videos, búsquenlo, dice: me llevo en mis oídos la música más maravillosa, que para mí es la voz de mi pueblo, la palabra de mi pueblo. No se equivocaron los argentinos o las argentinas cuando lo votaron a Milei. Nos equivocamos nosotros, los peronistas, sobre todo los dirigentes, los que ocupaban algún cargo en ese gobierno, cuando dejaron de hacer lo que la gente quería. En ese momento, la gente, ¿qué quería? Solucionar el tema de la inflación. Bueno, hoy bajó la inflación, pero mataron la economía. Tenemos un año y 10 meses de caída en el consumo. Cuando en un país cae el consumo durante un año y 10 meses, es que la economía de tu familia, de tu bolsillo, no anda.
¿Y cómo se hace para recuperar la economía sin desatar otra vez la inflación, ¿no? Que fue una de las clásicas que siempre se le atribuye al peronismo, la emisión de dinero y el no respeto
al
tema fiscal, ¿no?
A ver, yo soy un fanático de la eficiencia. Una cosa es gobernar y administrar. Mi viejo acá en Roca, yo y hoy mi hermana, somos eficientes administrando. Siempre tuvimos superávit. Yo administré Roca como lo administró mi viejo, con superávit económico, con superávit fiscal. Es la única manera de seguir haciendo obras, a pesar de que tenemos hoy un presidente que no quiere hacer obras. Lo cierto es que no siempre quienes conducen el proceso pueden hacer lo mismo o llegar a esos mismos objetivos. Capaz que en un momento histórico y en una determinada situación es muy difícil. Cuando vos te estás en una pandemia y venís de un mega endeudamiento como el que había dejado Macri, es muy muy jodido lograr un equilibrio fiscal en las cuentas, en la balanza comercial, cuando tenés que salir a comprar respiradores porque no tenés, o tenés que salir a comprar vacunas. No quiero justificar a nadie. Digo, muchas veces estos preceptos económicos, que para mí son absolutamente válidos, superávit, eficiencia fiscal, lo apliqué gobernando Roca, lo aplicó mi viejo, lo aplica mi hermana. Ahora, no por eso tenés que matar la economía. La manera de salir de este atolladero en el que hoy está la Argentina no es entregándole el manejo de la economía a Donald Trump y al Tesoro de Estados Unidos. La manera de salir de esto es como ya lo hicimos cuando cancelamos la última vez que nos endeudaron, produciendo, abriendo las empresas, poniendo a la Argentina a producir y a generar trabajo. Hoy, yo no sé si vieron la entrevista de Feynman la semana pasada con Milei. Me llamó mucho la atención porque Feynman es un periodista bastante chupamedia, por decirlo suavemente, azucaradamente, de Javier Milei. Pero me llamó la atención que hasta Feynman se animó a decirle en la cara a Milei: presidente, están cerrando 26 empresas por día, 10.000 empleos se pierden por mes hoy en la Argentina. Se lo dijo Feynman, yo no lo podía creer. Digo, para que Feynman se anime a decirle eso a Milei la semana pasada es porque estamos asistiendo a una tragedia económica.
Sí, es una realidad y es el termómetro, la sociedad lo sabe, lo vive, y así todo, la imagen del presidente no se derrumba, digo, más allá de todas estas cuestiones. ¿Por qué cree que esto sucede, digo, a nivel sociedad, esto de no culpabilizar claramente?
Me parece que te estás adelantando al domingo.
No, pero digo, bueno, de cara al termómetro que estamos viviendo en estas últimas elecciones, lo que fue la elección de Milei hace 2 años atrás.
¿Y demás. Vos te acordás lo que pasó hace 5 semanas atrás en Provincia de Buenos Aires? A ver, lo que estamos eligiendo acá el próximo domingo es esto, es el rumbo de la Argentina. ¿Cómo hacemos para frenar que te aumenten la edad jubilatoria y no te puedas jubilar? ¿Cómo hacemos para que dejen de cerrar 26 empresas por mes y despedir 10.000 trabajadores por mes? Perdón, 26 empresas por día. Lo dijo Feynman, no yo. Lo que está en juego es eso. Si vamos a esperar el domingo, yo creo, tengo un pálpito, lo siento en la calle, me parece que no es así. Me parece que la imagen de Javier Milei, más allá de las redes sociales, del dibujito del león, yo creo que está por el piso. Creo que hasta sus ministros se dan cuenta y están saltando el barco antes de tiempo, ¿no? Y me parece que es un presidente muy ensimismado. Creo que es lo que vimos en las últimas semanas. A tal punto que sale el Tesoro de Estados Unidos y Donald Trump, lo vieron, digamos, están los medios. Hay que ayudar a la Argentina que se está muriendo, no tiene plata. Digamos, no veo que sea un presidente fuerte.
¿Cuál es su pálpito para el domingo?
Una elección polarizada y ojalá que festejemos. Que festejen los argentinos principalmente y los riondinos.
Vuelvo a la provincia de Río Negro, un poco al escenario que se vive actualmente, porque digamos que es una elección nacional, pero bueno, obviamente también elegimos representantes de cada una de las provincias. Y hablamos de las mega obras de inversión también que se están realizando en la provincia. Le bajó un poco el tono a el oleoducto de Vaca Muerta Sur. Hace un ratito se expresó Facundo López, otro de los candidatos a senadores, y un poco dijo que el kirchnerismo no hubiese permitido que se realicen esos proyectos de inversión en la provincia, que hubiesen elegido el puerto de Bahía Blanca. Digo, ¿cómo ve también ese escenario?
Mucho humo verde. Y hay gente que le cree, después de 14 años de una gestión nula en la provincia de Río Negro, me parece que la gente ya se le sacó la ficha al gobernador. Digo humo verde porque ustedes, hay que hacer memoria a veces. ¿Ustedes recordarán que prometieron una superplanta de GNL de compresión de gas? Muy bien. ¿Qué quedó de esa planta? Quedó un caño. A alguno le puede gustar más o menos, pero no es la planta de compresión de GNL que habían anunciado inicialmente. Que iba a cambiar la matriz productiva y el desarrollo de la provincia, que iba a generar miles de puestos de trabajo. Yo estuve en Sierra Grande, yo estuve en San Antonio, y la gente está enojada porque le prometieron un montón de trabajo que hoy no hay. Hay 250, 300 trabajadores en Sierra Grande que están disfrutando de la obra y en buena hora. Todas las inversiones productivas son bienvenidas. Y yo soy el primero que me voy a poner al frente. Ahora, no vendan tanto humo, porque vos prometiste una cosa, una super planta de compresión de gas, que iba a cambiar la matriz productiva y a generar miles de puestos de trabajo, y hoy no está eso. Es otra cosa. Y digo humo verde porque, fíjate vos, ¿no? En el mismo lugar, antes habían prometido la planta de hidrógeno verde, hablando de humo verde, ¿no? ¿Y en qué quedó? También iban a cambiar la matriz productiva, iban a generar miles de millones de ingresos y fuentes de trabajo, quedó en la nada.
Bueno, ahí dicen que el gobierno de Alberto Fernández no dio garantías, a los privados.
Y contame, y en el mismo lugar, antes habían prometido la planta atómica con Macri, en el mismo lugar. ¿Y quién le dio las garantías? A lo que voy es, basta de vender tantas cosas, vestirlas como que son la panacea, que nos va a modificar la vida, y después no pasa nada, o la realidad es muy distinta. A eso voy yo. Yo no digo que las inversiones sean malas. No, al contrario, que vengan muchas más inversiones. Pero no prometan lo que después... Nosotros los peronistas tenemos un dicho, ¿no? Mejor que decir es realizar. No prometas tanto y generes tantas expectativas. Ustedes se acuerdan, capaz que eran más chicos, pero... Acá en el Alto Valle los chacareros, los productores se van a acordar, se gastaron fortunas del gobierno provincial, se gastaron allá en 2013, 2014 con el libro blanco de la fruticultura. Vayan a preguntarle a un chacarero acá del Alto Valle en qué quedó. Ahí está, no saben si levantar la cosecha. Entonces, a lo que voy es, basta de tantos, 14 años ya vendiendo humo verde.
Más años se hace que estamos esperando la Ruta 22 y algunas cuestiones que tienen humo de otros colores también. Digo.
No, las obras avanzan cuando hay un gobierno peronista, como la 23, la ampliación de la 22. Son obras que arrancan los gobiernos peronistas. Nunca un gobierno de derecha te va a hacer una obra, porque ellos tienen otra mentalidad. Ellos creen que las cloacas te las tenés que hacer vos y los vecinos. Ellos creen que la lamparita en el barrio te la cambiás vos. Ellos creen que los puentes se los tienen que hacer ustedes. Nosotros no, nosotros hacemos obras. Por eso a mí me costaba mucho al principio, cuando gana Milei, que llega una persona prometiendo que no va a dejar una escuela en 4 años. Digamos, es jodido. Yo no me imagino eligiendo un intendente que te dice, no, la basura, juntate la voz a la noche. La lamparita se te quemó, cambiate la voz. Imagínense votar a un intendente así. Bueno, es lo que tenemos hoy. Y creo que es lo que se va a estar evaluando el próximo domingo. El domingo no se evalúa esta gestión provincial nula. El domingo hay una elección nacional. Algunos se están gastando una fortuna, eso sí, pero yo creo que no hay un escenario de tercios.
Bien, bueno, una jornada entonces para esperar, por último, el mensaje del electorado rionegrino para estas elecciones.
Bueno, el domingo tenemos una responsabilidad histórica en un momento muy importante que está viviendo la Argentina, con un presidente que hace oídos sordos a las familias argentinas, a los trabajadores, a los jubilados, que no están llegando a fin de mes, y con un anuncio de reformas muy peligrosas, ¿no? Yo creo que estas reformas que quiere llevar ahí al Congreso de la Nación, donde vamos a estar eligiendo casualmente el próximo domingo senadores y diputados, ¿no? Y me parece que es fundamental entender qué es lo que está en juego. No es solamente un diputado o una diputada más o fulanito y menganito. Lo que está en juego es el rumbo que queremos darle a la Argentina. Yo soy de los que creo que el próximo 26 tenemos la oportunidad histórica de decidir qué Argentina queremos. Si queremos una Argentina produciendo, abriendo empresas, fábricas y generando trabajo, o queremos una Argentina como hoy, con empresas cerrando y despidiendo a trabajadores. Si queremos una Argentina produciendo, beneficiando sus economías regionales, o la apertura indiscriminada que hace que la semana pasada fui con mi mujer a la verdulería y había manzana de Chile, naranja de Entre Ríos y limones de Egipto. Si queremos una Argentina que custodie la posibilidad de que mañana nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan posibilidad de ir a la universidad y salir en un pie de igualdad a la vida. No puede ser que en una Argentina como la nuestra, habiendo conquistado la posibilidad de que cada provincia tenga su universidad pública gratuita de calidad, hoy tenemos un presidente que las quiere cerrar, que las quiere desfinanciar, ¿no? La Argentina que yo sueño es una Argentina donde los médicos pediatras que están en el Garrahan, un hospital emblema, sigan laburando de pediatras, porque lo hacen bien, porque más de 3.000 chiquitos en Río Negro se fueron a atender el año pasado. Y no podemos tener representantes en el Congreso que voten acompañando a Milei para cerrar el Garrahan. No podemos. No podemos tener en el Congreso senadores y diputados que voten a favor de seguir ajustándole el bolsillo a los jubilados. O que festejen en un asado con Milei que le sacan los medicamentos a los abuelos. O que festejen que le saquen las pensiones por discapacidad a una persona que lo padece. Entonces, me parece que eso es lo que está en juego el próximo domingo. Todos me conocen, yo soy peronista, hoy estoy en Fuerza Patria, pero ellos saben, ustedes comparan en este año de 10 meses qué voté yo, qué hice yo, y yo tengo la coherencia política de decir que yo voté como hubiera votado cualquier vecino de Río Negro. Y lo que tenemos que hacer el domingo es eso, elegir a quién nos va a defender, en definitiva, pero defender de verdad, porque después la charlatanería la dejamos para otro día, otro análisis. La semana que viene, si quieren, venimos y analizamos este escenario que ustedes ven y el que veo yo.
Además, porque le queremos preguntar qué va a pasar dentro de 2 años, quizás para usted. ¿O qué?
¡Oh, pero están apuradísimos!
No, es un poco ansioso.
Piano, piano se va lontano, decía el gringo, mi papá.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno,
gracias.
Martín Soria, otro de los candidatos, en este caso a senador nacional, sí, por Fuerza Patria. Bueno, y se
agendado para la próxima semana.
Sí, sí, sí. Ya para la próxima semana analizando todo lo que
me van a tener que mostrar las encuestas que ustedes dicen que vieron.
Pausa, nosotros ya volvemos.
Río Negro Radio. Con vos.